UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH emitimos hoy un programa especial para conocer más sobre los ganadores de la primera edición del concurso solidario de microrrelatos Amor Confinado de Radio UMH. Hablaremos con el ganador, con Daniel Valero. Él es integrante de la comunidad universitaria de la UMH y participó con el microrrelato Euclides. También hablaremos con Noelia Garzón. Ella nos escribió desde Málaga y quedó como segunda ganadora de microrrelato con su texto Dichoso Cargador. También vamos a charlar un ratito con José Luis Ferris. Él, como sabéis, es escritor, profesor del área de literatura española de la UMH y ha sido uno de los integrantes del jurado de la primera edición del concurso solidario de microrrelatos. Además, estuvo acompañado por el vicerrector de estudiantes, José Juan López Espín, y por la vicerrectora de cultura, Tatiana Sentemans. Entre los tres eligieron a los ganadores. Y también, y como los tres ganadores, primer, segundo y tercer premio, donaron íntegramente los premios en metálicos al proyecto, a la iniciativa Mecenazgo UMH. También vamos a hablar con María José López Sánchez, ella es la vicerrectora de Transferencia e Intercambio de Conocimiento de la UMH, para conocer en qué se está invirtiendo todo lo que se está recaudando y qué más se puede hacer por este proyecto, apoyo para combatir los efectos de COVID-19 en la provincia de Alicante. Así que un saludo de Sonia Martínez desde Radio UMH, en los controles técnicos y para todo el montaje de toda la estructura de este programa especial que emitimos hoy en Radio UMH, ha estado nuestro compañero Borja Cabrera. Así que quédense con nosotros y conozcan un poquito más a los integrantes de todo este concurso solidario que hicimos con motivo de la celebración del Día del Libro el 23 de abril. Saludamos en Radio UMH a Noelia Garzón. Ella es la ganadora del segundo premio de la primera edición del concurso solidario de microrrelatos Amor Confinado con su microrrelato Dichoso Cargador. Noelia nos escribió desde Málaga y queremos charlar un ratito con ella, contigo, Noelia, y agradecerte tu participación. Buenos días, Noelia, y bienvenida a la Radio UMH.
Muchas gracias a vosotros.
Esperamos que tú y los tuyos estéis bien.
Sí, afortunadamente, dada la situación que tenemos, afortunadamente estamos todos bien.
En primer lugar, nos encantaría que nos dijeras cómo, siendo de Málaga y sin pertenecer a nuestra comunidad universitaria, pues encontraste nuestro concurso y qué es lo que te animó a participar en él.
Bueno, pues primeramente la verdad que viendo que todo el mundo había muchas iniciativas de hacer mascarillas, de hacer todo tipo de productos sanitarios, yo pensé en qué puedo contribuir y me puse a buscar pues concursos solidarios de microrrelato, que es un poco lo que yo puedo aportar, la verdad. Me gusta escribir, pero vamos, soy simplemente una aficionada más.
Bueno, una aficionada que ha conseguido ese segundo puesto en nuestro concurso. Nos dices que eres aficionada a participar en concursos de microrrelatos. ¿Te gusta bastante escribir?
Pues mira, mi encuentro con los microrrelatos fue hace 7-8 años, que hice un curso de escritura aquí en Málaga, en Taller Paréntesis, y ya después lo había dejado completamente. Y ahora hace unos meses lo retomé. Y bueno, coincidiendo también con el confinamiento, pues la verdad es que pasas más tiempo en casa, parece que tienes más tiempo. Y casualmente he participado también en estos tres últimos meses en 3 o 4 concursos más que aún están pendientes de fallo, pero bueno, el primero habéis sido vosotros.
¿Cómo viviste el confinamiento? Porque por el tiempo que teníamos y si por afición, pues daba mucho para escribir y mostrar bastante de cada uno de nosotros mismos. La verdad es que yo me he encontrado que los recepcioné todos microrrelatos que eran completamente sinceros y entrañables y mostraban muchas situaciones La verdad es que yo creo que narradas en primera persona, por una situación tan excepcional como la que hemos vivido, que ahora ya parece que con lo de los paseos el concurso ya no hubiera estado ubicado ni sentido de la misma manera.
Sí, la verdad es que sí, es que es una situación completamente excepcional que la mayoría de nosotros, yo creo, vamos, nunca se ha visto una situación así. Y entonces eso te sientas y te paras y te haces de plantearte muchas cosas. Y eso, pues quieras que no, cada uno lo expresa de su manera, ¿no? Hay personas que dibujan muy bien. Y bueno, en mi caso, la forma de expresarlo es así, es con palabras, ¿no?
Tu microrrelato se llama Dichoso Cargador, se llama Dichoso Cargador. ¿En qué te inspiraste? Y me encontré que había mucho de nuevas tecnologías en los microrrelatos, sobre todo había también en el tuyo era que se quedaba o no sin batería, pero había muchos que me llamó la atención por esa primera fase del confinamiento que yo creo que la primera semana vivimos todos, de describir las videollamadas y cómo se celebraban cumpleaños, encuentros de abuelitos con los nietos en las videollamadas y la verdad es que eran muy bonitos. ¿En qué te inspiraste tú para este dichoso cargador?
Bueno, básicamente lo que estás comentando, que ahí en esta época ha habido muchísimas personas que han descubierto la parte, digamos, positiva de todo el tema tecnológico, porque siempre hay que ser consciente de que hay una parte negativa, ¿no? De que, bueno, es más frío, es más distante, pero en este caso nos ha venido muy bien toda esta parte tecnológica que tenemos, que imaginarse este confinamiento hace 15 años hubiera sido completamente diferente.
Nos ha hecho sentirnos un poco más unidos, como ahora puedo sentirlo contigo de vernos en persona gracias a esta entrevista radiofónica que vamos a luego emitir en la radio UMH, pero que nos vemos cara a cara, que me hace muchísima ilusión por Sky. Gracias a Sky hemos utilizado muchísimas herramientas, hemos reinventado todos nuestros trabajos, hemos descubierto esta faceta que tiene también su parte positiva. Y la de no desconectar del teletrabajo. Y me encanta si quieres que compartieras un poco, pues si quieres, pues en esta parte solidaria del concurso también tú has sido muy generosa porque trabajando en una ONG, tú has destinado el dinero, el premio en metálico, los 200 euros al mecenazgo UMH con esa labor tan importante que nuestra comunidad universitaria está realizando, dando material a hospitales de Alicante. Pero bueno, si quieres, en los micrófonos de la UMH también puedes dar un poquito a conocer esa ONG a la que tú te dedicas a trabajar en Málaga, que nos encantaría que compartieras con nosotros si te apetece.
Sí, bueno, pues primeramente es que me parece justo y me parece que estáis haciendo una buena labor impulsando el mecenazgo. Entonces, ya que vosotros sois los que iniciáis el concurso, ¿por qué no, no? Contribuir también a vosotros. Y después, al final, a mí me gusta un poco buscar más las cosas que nos unen que las que nos separan, ¿no? Porque, bueno, aunque esté, o sea, yo esté viva en Málaga o pertenezca a esta comunidad, todos nos entendemos en un mismo idioma, afortunadamente todos podemos leer de todos y me parece muy importante no ponernos barreras nosotros mismos. Y después, en realidad, yo trabajo ahora mismo en una ONG, como te comentaba, que se llama ACPP, Asamblea de Cooperación por la Paz. Y bueno, llevamos muchos proyectos, tanto de educación a nivel local como proyectos internacionales. Y bueno, desde aquí les mando un saludito, que ya se lo comentaré a mis compañeros. Y bueno, como te decía, me parece que la labor vuestra es buena y ¿por qué no? ¿Por qué no contribuir con vosotros? Ya habrá otra oportunidad para contribuir con mi empresa.
Bueno, pues yo que también soy aficionada a escribir desde un tiempo a esta parte de microrrelatos, espero que nos encontremos en algún concurso más, que si pudiéramos compartir premios y no compartiremos relatos e historias, que es magnífico poderlas escribir y trasladarlas. Yo creo que también es muy bueno para la mente en estos días de confinamiento el escribir, pues también desahoga, igual que el sentirnos unidos por las nuevas tecnologías, por esa parte positiva que tienen. Y bueno, de todo corazón agradecerte tu participación a Noelia Garzón por ese microrrelato que nos mandó de Dichoso Cargador y que ha sido segundo premio en esta primera edición del concurso solidario de microrrelatos. Y de alguna manera, pues ya formas parte de nuestra comunidad universitaria UMH por tu participación y por haber contribuido con ese premio a hacer más grande la labor del mecenazgo UMH. Así que por todo lo que ya formas un poquito parte de nosotros, también de la radio UMH, aquí nos tienes para lo que nos necesitéis, sin fronteras, sin barreras, con el mismo idioma, como dices, y estando todos unidos, que al final es la manera de salir todos de esta.
Pues muchas gracias, Sonia, a ti particularmente, porque te he contactado, y a toda la comunidad UMH en general.
Encantada, Noelia.
Gracias. Gracias.
Saludamos en Radio UMH a Daniel Valero, es el ganador, nuestro fantástico ganador del primer premio de la primera edición del concurso solidario de microrrelatos Amor Confinado, con su microrrelato Euclides. Daniel es integrante de la comunidad universitaria de la UMH, ya que es investigador en el Centro de Investigación Operativa de la UMH, y queremos charlar un ratito con él sobre su participación en este primer concurso solidario, en esta situación tan excepcional e inesperada de confinamiento. Daniel además estuvo muy bien acompañado en la locución de su microrrelato por Diana Navarro. Ella, pues tuvimos la suerte de tenerla a los dos como estudiantes del grado de periodismo, pero con ella estuvimos más compartiendo las ondas, la magia de la radio en la radio UMH. Bienvenido a los dos. Es una alegría inmensa teneros aquí a través del Skype en la radio UMH.
Buenos días, muchas gracias.
Pero parece que hemos visto un poquito la luz no sé, en Irlanda, porque Diana está en Irlanda, pero gracias a las nuevas tecnologías parece que la tengamos aquí presente con nosotros. Parece que ahora pues un poco con los paseos a los que en España nos dan permiso, ahora nos cuentas si quieres tú un poquito, Diana, cómo lo estáis viviendo desde Irlanda, donde estás trabajando, pero los microrrelatos no hubieran sido lo mismo ahora que ya, como digo, vemos un poco la luz, la calle, las aceras y un poquito a la gente, que cuando tú, Daniel, empezaste a escribir ese Euclides que te ha hecho vencedor de este concurso solidario, porque parece que estábamos metidos ahí en un túnel de oscuridad y de desasosiego, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Euclides pues nace un poco pues, de ese confinamiento. De hecho, yo normalmente no suelo escribir, de las pocas veces que escribo, y nace pues de ese confinamiento. Estaba en la terraza, estaba leyendo un libro, La broma infinita, de David Foster Wallace, y apareció ahí una frase que es la que al final aparece en el microrrelato, de que la distancia más corta no siempre es una línea recta, y me surgió esa idea y hice el microrrelato.
Dices que no eres muy fan de participar en microrrelatos, en concursos así literarios, pero bueno, eres licenciado, has hecho periodismo, también informática. ¿Cómo unimos así, por afición y profesionalmente, los datos, los números con las letras? La verdad es que a mí me encanta porque las dos versiones son compatibles y son maravillosas, y has unido tú ahí esa parte de tu Euclides con la literatura y con el microrrelato.
Sí, ya te digo, estaba leyendo ese libro y apareció esa parte matemática, ¿no? De que no siempre la distancia más corta es una línea recta, y dije, pues de aquí puedo sacar yo una buena historia. Y de hecho, ahora mismo en la actualidad, pues se está viendo que las matemáticas, la estadística, es necesaria a la hora de contar las historias. Todo esto del COVID, las estadísticas de muertos, de contagios, todo eso es necesario tener una visión matemática. Entonces, pues sí, parece que no están relacionadas en un principio, pero al final sí que están relacionadas. De hecho, hay muchos profesores que ahora mismo, por ejemplo, hay compañeros míos del CIO que están participando en diversos programas de divulgación científica porque hablan de estadística y de periodismo.
Bueno, hay alguno como nuestro compañero Santi que está ahí clavando las cifras, y más o menos que había un titular por ahí que decía que clavaba día a día el número, creo que de fallecimientos. Es, vamos, no sé si le vamos a pedir el número de la lotería de Navidad, pero ahora mismo lo más importante, desde luego, que es la salud y el dinero, como este premio para invertirlo en proteger y proteger a los nuestros contra el COVID. Contarnos un poquito, Daniel y Diana, primero Daniel, si quieres, Diana, ¿cómo habéis vivido el confinamiento? Y cómo sí que es verdad que estamos viendo esos rayos de luz con el A partir del último fin de semana de marzo, que la hora se cambió, parece que hemos visto un poco la salida al túnel, aunque son muchos todavía los fallecidos en el día a día. ¿Cómo lo has vivido, Daniel? Y ahora nos lo cuentas, Diana, desde Irlanda.
Pues la verdad que al principio, pues sí, va bien, dices voy a aguantar, tal, pero al final se va haciendo duro y tienes días buenos, tienes días malos, pero bueno, poco a poco, con la familia, hablando con amigos, como con Diana, manteniendo la cabeza un poco entretenida, haciendo deporte también, pues se va llevando, porque si no es imposible.
Y tú, Diana, cuéntanos, porque aquí en España vivimos todos el día a día con las noticias, con la intervención del presidente del gobierno todos los sábados con las nuevas indicaciones, viendo por las calles a fuerzas de seguridad del Estado, más policía que nunca. Nos han cambiado las prioridades. Ahora lo importante era tener salud, tener la nevera con lo imprescindible y necesario, saber que los nuestros estaban bien. Tú desde Irlanda, ¿cómo se vive en ese país toda esta situación y cómo os ha afectado?
Bueno, yo creo que aquí la situación ha sido un poquito diferente porque nosotros no hemos tenido esta restricción tan extrema que habéis tenido vosotros, o por ejemplo en países como Italia, donde el COVID ha pegado bastante mucho más fuerte. Aquí creo que además también aprendieron mucho la lección y muy a tiempo de lo que estaba pasando en Italia y en España y empezaron a tomar medidas que nos han permitido relajarnos un poquito y no ser tan estrictos y a la vez contener un poquito la pandemia dentro de la isla. También ayuda que es una isla, entonces bueno, en términos de contener es mucho más sencillo. Entonces bueno, tengo que decir que la verdad es que nosotros por ejemplo sí que podíamos salir a la calle, podíamos hacer deporte, estaba permitido en 2 kilómetros a la redonda de casa. Para mí eso sinceramente me ha hecho me ha hecho el cambio totalmente, porque es verdad que bueno, yo seguir trabajando desde casa, nosotros podemos teletrabajar perfectamente, entonces durante la semana para mí no me ha cambiado realmente tanto mi día a día, porque bueno, sí, no voy al trabajo, pero sigo trabajando, estoy ocupada, mantengo mi mente ocupada, y luego por las tardes pues voy a correr, y bueno, la verdad que en ese sentido estoy llevando bastante bien la cuarentena. Es cierto que, bueno, yo vivo sola, entonces sí que se hace un poquito complicado a veces que si no tengo una reunión, no hablo con nadie en todo el día y a lo mejor la primera vez que escuchas tu voz es a las 4 de la tarde y dices, madre mía, no he hablado con nadie en todo el día. Entonces, bueno, sí que se echa mucho de menos lo que es el contacto social y toda esa parte. Pero bueno, gracias a Dios, la verdad que estoy muy agradecida de estar pasando esto en un país como Irlanda. Creo que las cosas se están haciendo bien. Y bueno, poquito a poco. No es fácil, no estoy feliz. Bueno, feliz a mí. Se lleva poquito a poco, pero vamos, tampoco nos podemos quejar. Esa yo creo que es mi balance.
Claro, la incertidumbre de saber que los tuyos están aquí. Hemos aprendido bastante y un poquito del silencio, pero tanto silencio a veces nos crea hasta pánico y terror, y mentalmente teníamos que estar fuertes para sobrellevar todo esto. Pero bueno, tú también nos diste ahí luz y esperanza locutando el microrelato de Clites, que cuéntanos cómo fue esa conexión entre vosotros para que tú le pusieras tu voz y tu recuerdo y tu paso por la radio UMH, que nos ha hecho mucha ilusión encontrarlo.
A mí sí que me ha hecho mucha ilusión, de verdad, o sea, es increíble. Bueno, no sé, con Dani vengo hablando, pues siempre hablamos, hablamos y tal, y él dice que no escribe, pero realmente sí que escribe, y escribe cosas muy guays, porque escribe cosas muy cortas, pero que tienen un montón de significados y las sabe leer e interpretar, y a mí me encanta. Entonces, bueno, de repente me manda el screenshot del cuento, del microrelato, y lo leí y digo, ¡buah, Dani, me encanta, qué bonito es! Y dice, vale, pues esto es para la radio y yo no voy a poner mi voz, o sea, lo tienes que hacer tú. Y yo, ¿cómo? Así, yo, ¿cómo? Digo, y entonces me vine súper arriba porque, no sé, creo que en este confinamiento todos estamos buscando algún tipo de actividad que te saque un poco de este día a día. Y fue como, ¡ay, genial, genial! O sea, súper emocionada. Y cuanto más lo leía, más me gustaba. Y bueno, y nada, lo grabé, se lo mandé. Me hice las críticas constructivas como hace siempre. Esto así no, esto así no. pero creo que al final quedó muy bonito. Bueno, yo estoy muy orgullosa, me gusta muchísimo. Me sentí súper identificada con el texto, que creo que es lo principal para poder transmitir con la voz. Y tengo que decir que, bueno, me hizo especial, o sea, por circunstancias ya no trabajo en estudié periodismo con Dani, pero ya no trabajo de periodista. Y es cierto que esto me ha hecho recordar que en algún momento estudiamos periodismo por una razón, porque te gusta comunicar, porque te gusta expresar ideas, porque te gusta transmitir. Y ha sido realmente enriquecedor a otro nivel volver a la radio, volver a hacer esto. Por supuesto, ganar ha sido como, vale, lo hemos hecho bien.
No más.
Hemos hecho bien. Y luego estoy incluso pensando en más proyectos así relacionados con radio ahora. O sea, a lo mejor hacer entrevistas online y volver a hacer cosas. Por esto, precisamente por pues esto, mira, volver a reencontrarme.
Ahora mismo que me estás hablando, como alumni UMH, que si no lo eres, te invito a que lo hagas, porque sabes que tenemos en la UMH esa parte de alumni UMH en el que podrías participar perfectamente y seguir colaborando con la radio UMH. Y ahora que nos hemos reinventado todos y sabemos que no hace falta tener un estudio de radio para poder tener la oportunidad de grabar programas, yo estaría encantada de teneros con nosotros en la radio UMH, de tenerte, si no a ti, Diana, y bueno, incluso pues teniendo a Dani al lado del CEO de Azabares, y que volvieras a esos micrófonos de la radio UMH donde pasamos tan buenos ratitos. Así que no te escapas,
¿eh? Veces, que empezamos mañana.
Bueno, este concurso, además de esa parte literaria, y tenía esa vertiente solidaria que nos ha encantado y que os agradecemos muchísimo que la hayáis destinado al mecenazgo UMH. Así que agradecidos de esa colaboración que muchos investigadores y trabajadores de la UMH habéis puesto también vuestro granito de arena por la participación en el concurso y por haber donado ese premio al mecenazgo UMH, que está haciendo esa labor tan importante repartiendo material de gafas protectoras, de pantallas, a todos los hospitales y a los sanitarios de la provincia de Alicante. Así que, bueno, nuestro agradecimiento mío personal, porque a mí me ha ayudado mucho y me ha hecho, como os decía en el email que os mandé, introducirme un poco en vuestras vidas, en vuestras casas y pasar un mejor rato con esos relatos en el que, o por una interpretación de, como decía Dani, de leer un libro y que le diera una idea, o como tanto que he leído de biografías en primera persona y de sentimientos, pues habéis compartido con todos nosotros. Gracias también a las nuevas tecnologías que llevaban ahí mucho tiempo, pero algunos nos hemos familiarizado más con ellas en estos momentos. Y no sé, Dani, si te vas a seguir animando, aunque dice Diana y no nos lo querías decir, que sigues escribiendo, pues esto te ha dado un impulso a querer buscar y rebuscar en microrelatos y ahondar ahí más en escribir y participar.
Yo sí, lo voy a obligar.
Ya me han dicho que tengo que escribir una novela, pero me da a mí que no da para tanto.
A mí me llama la atención porque yo me he aficionado hace un tiempo, pero sobre todo en el confinamiento, a buscar mucho en concursos de microrrelatos, ya no porque tuvieran premios o no, sino porque es esa parte en la que te, cuéntanoslo tú, por que te fija un número de palabras, a veces como en este de la UMH te hacía mencionar algo de la Universidad Miguel Hernández, y es un trabajo de reducir el texto, de buscar las palabras justas, de contar en tan breve espacio de tiempo una historia. ¿Cómo encajas ahí ese proceso?
Sí, en realidad yo no iba a situarlo en la UMH, sino que lo iba a situar a lo mejor pues entre balcones, porque también había leído una obra de Almudena Grandes que es El vocabulario de los balcones y me recordaba a ello. Pero como había que meterlo dentro del contexto de la universidad, pues pensé en el edificio donde trabajo, en el CIO. Pero dije, no, en el CIO no, voy a situarlo en Altavix, en el Gallinero, que es donde mucha gente pasa allí su tiempo estudiando. Y dije, pues es un buen sitio para esa historia.
Pues ese Gallinero mucha gente lo relacionó con un programa de Radio UMH que se llama Gallinero. Así que no te creas tú que tú me estabas haciendo mención a, por ahí también la grandeza de los relatos, cómo cada uno los interpreta para darle al Gallinero del edificio que mencionas, o al programa de la radio que en Radio UMH se llama Gallinero. Cada uno lo puede interpretar de una manera.
Supongo que vendrá de ahí. El Gallinero es la sala de estudio que hay arriba en la segunda planta de Altavix.
Sí, sí, sí. Bueno, Diana...
De hecho, me acuerdo que muchas veces incluso los pájaros se colaban allí dentro.
Sí.
Y eso, se tampaban contra las ventanas directamente.
Bueno, por
entonces,
eso también...
Un poco de recuerdo de mi época en aquella sala también.
Uh-huh. Bueno, ahí estuvo medio la oficina de medio ambiente ambiental de la UMH que pusieron también en el edificio Marie Curie de farmacia, en todas las grandes cristaleras, como unos adhesivos de unas aves, uh-huh, para evitar que los pájaros chocasen contra los cristales, porque sí que es verdad que algunos se pegaban algún accidente. Dime, Diana.
No, yo iba a decir, el texto no puede estar más relacionado con la UMH, vamos.
Bueno, os agradezco muchísimo de todo corazón a Daniel Valero, nuestro compañero en el Centro de Investigación Operativa, ha sido alumno de periodismo de la UMH, a Diana Navarro, que también hizo periodismo con nosotros. Estuvo también con nosotros en las ondas de la emisora de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Desde aquí os invitamos a los dos a que tenéis los micros de la radio cuando queráis, aunque sea en la distancia, pero tan lejos y tan cerca, nunca mejor dicho. Y un abrazo muy grande. Os mandaré ahí el enlace de vuestra contribución a este programa especial que estamos haciendo con vuestra participación en el concurso de microrelatos de El Amor Confinado.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por haber pensado en este tipo de actividades, que creo que nos ha sacado a todos un poquito de este día a día y este aburrimiento monótono perpetuo. Creo que ha sido genial, de verdad, volver a la radio y bueno, no sé si podemos contribuir con esto a que las cosas sean un poquito mejor para alguna gente, algunas personas, pues genial. Y nada, te tomamos la palabra, Dani, lo voy a forzar yo a que escriba cosas bonitas. Y yo, vamos, encantadísima de volver a las ondas de la UMH.
Pues nada, de todo corazón, un abrazo inmenso, cuidaros mucho, salud y optimismo para todos.
Gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Chao.
Euclides la observaba, posado en la barandilla. Es una situación caóticamente calmada. Atrás han quedado la agitación de las clases, el estrés de los exámenes. Ya no tiene que esconderse como lo ocupa que es. Aún así, observa temeroso cómo su vecina pasea por el gallinero, cómo canta, cómo baila, esperando alguna señal. Una señal que nunca llega. Cuando decide dar el paso, lleno de orgullo, se dispone a llegar a su objetivo y darse a conocer. Coge impulso y se dirige a su destino, trazando una línea recta. De repente, un reflejo, un brillo. Euclides lo ve venir, pero ya no puede frenar. Es demasiado tarde. Su pico primero y el resto de su cabeza después se estampan contra el cristal de la ventana, haciendo que se desplome sobre el suelo. Avergonzado, bate las alas en retirada. Cada axioma de su vida era mentira. La distancia más corta entre dos puntos no es siempre una línea recta.
Saludamos en Radio UMH a José Luis Ferris, escritor, profesor del área de literatura española de la UMH e integrante del jurado de la primera edición del concurso solidario de microrelatos de la Radio UMH Amor Confinado. Bienvenido siempre a la radio, José Luis.
La ha encantado de estar aquí contigo, Sonia.
A la radio que se ha reinventado para poder, en vez de estar en los micros, estar aquí con las nuevas tecnologías. Espero que tú y los tuyos estéis bien, que seguro que afortunadamente sí.
Sí, sí, todos bien, la verdad es que sí.
Es un honor para nosotros en la radio haber contado contigo como jurado de esta edición, además de con el vicerrector de estudiantes y con la vicerrectora de cultura de la Universidad Miguel Hernández. Tú que has estado como jurado en tantos concursos literarios, nos dijiste que sí enseguida que te propusimos estar en esta edición, en esta convocatoria de este concurso. Y era una situación, supongo que inédita, ya que nunca habíamos estado confinados. ¿Qué te has encontrado en este concurso, en los relatos, que quizás no habías vivido en otros?
Bueno, es una experiencia absolutamente inédita para los que se presentan, para los que leemos los relatos y para la sociedad en general. Y había que ver cómo se trabajaba la imaginación, el talento, para poder sacar partido de estas circunstancias, ¿no? Y la verdad es que ha sido genial la experiencia que uno ha vivido. No me ha costado nada leerlos, ha sido, pues eso, relatos tan breves algunos, que ha sido un paseo, una tarde en la que me he deleitado con esos puntos de vista, con esos personajes que te despistan porque el narrador es un hombre, resulta que la autora es una señora y viceversa, etcétera, y esos juegos, textos corales. Bueno, ha habido tanta diversidad que lo he pasado realmente bien.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque a mí, al recepcionarlos, me ha llamado mucho la atención mucho microrrelato que tenía que ver mucho con las nuevas tecnologías, cómo han unido tanto en este confinamiento.
La verdad es que sí, las nuevas tecnologías han sido el hilo conductor de toda la comunicación que estamos teniendo, ¿no? La que mantenemos ahora y la que nos ha permitido no vivir en islas, ¿no? En este tiempo. Aislamiento sí, pero bueno, completamente conectados. Y la verdad es que se ha sacado muy buen partido de esas circunstancias. A unos realmente conmovedores, porque eso que hemos visto muchas veces en los programas de televisión, en el que se ve como una anciana que no ha salido de su casa, de repente le enseñan a través del móvil a todos sus nietos y esa emoción, ¿no? Bueno, pues eso se ha llevado muy bien a los relatos y hay quien lo ha hecho mejor o peor, pero desde luego a mí me ha emocionado más de una circunstancia y colocarse el autor o la autora en el punto de vista de esa persona mayor que ve a través de una tecnología que no conocía de nada, cómo se le abren las puertas del mundo, ¿no?
Cuéntanos, como escritor, con toda la experiencia que tú tienes, ¿qué tiene que contener un microrrelato? ¿Tiene que tener una estructura especial? ¿Y qué es lo que puede hacer captar el que gane o no un microrrelato al jurado?
Vamos a ver, que un texto esté muy bien escrito, eso es el primer factor que seduce, ¿no? Y escribir bien no es solamente unir un sujeto con un predicado y no cometer ninguna ilegalidad gramatical, sino utilizar el lenguaje de una manera no habitual, romper. Eso nos encanta a los que estamos en un jurado, y a un escritor busca siempre ese punto de originalidad, utilizar un lenguaje que no sea el que está siempre explotado, ¿no? Hay muchísimas palabras, y cuando ves que alguien utiliza un lenguaje, una palabra que salta por encima de otra, que te sorprende ese giro, ya ves que ahí detrás hay un talento. Pero fundamentalmente el microrrelato se parece muchísimo a la poesía. Siendo géneros completamente distintos, creo que es la parte de la narrativa, del género narrativo, que más se acerca a la poesía. ¿Por qué? Porque tiene que tener concentración. En muy poco espacio vamos a contar muchas cosas. Tiene que tener intensidad. Y sobre todo tiene que tener emoción. Todo esto es lo que define la poesía. Intensidad emotiva, emoción. Y luego algo que tiene el chiste, que es la sorpresa. Un chiste siempre te hace gracia porque no te esperas el final, ¿no? Los relatos tienen que ser así. Tienen que tener también esa parte del juego del chiste. Si sabes cómo acaba, ya no te hace gracia. La gracia está en ese giro final que te sorprende. Y lo mejor de un microrrelato es cuando, encima de estar bien escrito, encima de tener esa gran emoción, esa intensidad, el final no te lo esperas. O te deja un final abierto que realmente te pilla con el pie cambiado, y eso es lo mejor que te puede pasar.
Has hablado de poesía. Y bueno, a ti te gusta, y justamente con este confinamiento te has encontrado en esa situación en la que tus seguidores, tus fans por Facebook, te has comprometido a compartir poesía con ellos, y te hemos podido disfrutar, has dedicado una poesía cada día. ¿Y qué más has hecho, además de esa labor tan maravillosa de difundir la poesía por las redes sociales? ¿Qué más has hecho en el confinamiento? ¿Qué es lo que te has encontrado así como una serendipia de decir, pues entre todo lo malo de que hemos perdido libertad, hemos rescatado o descubierto cosas nuevas?
Hombre, yo creo que sí, que se han descubierto muchísimas cosas. Se ha encontrado la parte noble del ser humano, y los seres humanos que son absolutamente buenos en el mejor sentido de la palabra, como decía Antonio Machado, esos seres han afianzado la bondad y han demostrado durante este tiempo, y lo están demostrando, lo que es la auténtica generosidad y, y tal, y los que no tienen esa parte la están sacando también a relucir, con lo cual cada uno está ya definiéndose por sí mismo, está sirviendo de muchas cosas. Yo empecé con un juego de leer un poema todos los días, o por lo menos dejarlo grabado para que todos los días a las 10 de la mañana un poema de un autor que nadie sabe nunca quién va a ser. Eso sí, un día es una mujer y un día es un hombre. Si a fecha de hoy llevo leídos 52 poemas, pues de esos 52 sabemos que 26 son de mujeres y 26 son de autoras y de autores. Pues desde Cavafis, desde Homero hasta la actualidad, una criatura de 21 años que está publicando poesía en este momento, ¿no? Cada día es una... y este es el juego. El poema tiene que tener menos de un minuto, no puede pasarse de los 59 segundos para poder salir en Instagram, en Twitter y sobre todo en Facebook. Y luego tiene que ser un tema siempre que no sea negativo. He descartado a grandes poetas porque cuando estaba el poema ya acabando lo de la lectura y digo, este va a ser genial, aparece la palabra muerte o aparece... Entonces ha sido huir. Todos los poemas que tengan un lado positivo o que sean poemas de amor, por ejemplo, ¿no? Con ese punto de esperanza o de reproche o lo que quieras, ¿no? Pero ese juego. Y eso se ha mantenido. Lo que pasa es que se ha ido haciendo una bola de nieve. La verdad es que, bueno, pues recibo luego... pues de alguna manera un reflejo de lo que está pasando, hasta de profesores de Estados Unidos que lo han pasado y que, bueno, la cosa está, y ya el compromiso ya es imposible de dejarlo y ya tengo ahí para más tiempo, ¿no? La selección la tengo hasta para el 1 de junio de autores, para que os hagáis una idea. Pero en medio de todas esas historias, que cuando yo me encontré con el confinamiento, dije, qué maravilla, estoy con una novela que tengo que acabar, que hay una presión editorial, quiero acabarla. Y no he podido escribir ni una sola línea de esa novela porque desde que estoy en confinamiento, las clases online, las tutorías con los alumnos, la cantidad y cantidad de grabaciones como la de que he hecho por ese poema, pues me han pedido la Asociación Nacional de Escritores, el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, el premio Adonais, que ha llamado a todos los autores que estaban para hacer una lectura. Ahora mismo un homenaje a un amigo que murió también, me han pedido otra grabación. Pero encima de todo esto, también corregir trabajos y relatos de alumnos. Di un curso internacional entre enero y febrero para alumnos de 50 y tantos países online, que fue de creación literaria, y claro, me vinieron todos los trabajos de ellos y he estado corrigiendo hasta hace poco. Me pongo a pensar y no he tenido tiempo para nada creativo personal, ¿no? Aunque sí que he hecho muchas cosas. Se me ha pasado volando. Yo necesito muchos más confinamientos como estos para poder acabar. Sí.
Pero se nos ha pasado un poco volando a todos cuando uno es creativo, intenso y se pone a hacer tantísimas cosas. Hablabas de que has apartado un poco ese compromiso literario que tienes, esa obra, pero todo este confinamiento, pensaba que me ibas a decir quizás he apartado esa obra porque... La inspiración, no sé si te ha venido por otra parte, porque esto da para muchos temas de yo creo que de estudios que investigaciones se están haciendo muchas. Nuestro compañero José Luis González Esteban en temas de investigación periodística, los de psicología, en la forma en la que están pasando el confinamiento los niños. Esto va a dar para mucho, ¿verdad? Y no sé si a ti para inspirarte en escribir también.
Bueno, claro, esto es una historia y esto es una no sé, es una experiencia de la serie B o incluso una experiencia para hacer ciencia ficción o para lo que quieras, ¿no? Dentro de un tiempo veremos esto con perspectiva. Ahora desde dentro no se puede ver, estamos muy metidos, ¿no? Las generaciones históricas o literarias no se crean cuando están, se conocen cuando ha pasado el tiempo y se les llama de una manera, ¿no? Los de la generación del 27 no sabían que formaban parte de una generación del 27 hasta que pasaron décadas y se le llamó así. Estamos metidos ahora, estamos en el barro, estamos en el fango. Tenemos que salir de aquí para verlo con perspectiva, pero sí que está creándose mucho. Lo estamos viendo con cantautores, que han vuelto otra vez los cantautores. No sé si
con colaboraciones de los músicos.
Claro, claro, está la gente en casa, todo el potencial creativo está ahora confinado y con ganas de salir por algún sitio y se están creando cosas muy bellas, incluso obras de artistas que me están llegando, de pintores, de amigos, gente que está haciendo realmente proyecciones teatrales ahora, con muchos proyectos, ¿no? En general, la creatividad no se puede guardar en un cajón y esto provoca muchísimo, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de no pensar tampoco en la depresión que te puede crear.
Han habido aplausos diarios a esos sanitarios, a las fuerzas de seguridad, a todos los que han hecho posible que podamos seguir comiendo y comprando en los supermercados. Pero yo me aplauso personal para los escritores, que cuánto nos han ayudado y acompañado en la lectura diaria, porque hemos leído muchísimo. A los músicos, como tú dices, porque yo sin la música no podría vivir, y el Spotify y recopilar y reencontrar CDs lo he hecho también. Y tuvimos ese momento con la cultura de qué ayudas se necesitan. Hubo ahí un amago de un silencio por un fin de semana que al finalmente se apartó. Tú, como escritor, como artista, como hombre del arte, ¿cómo piensas que se puede ayudar a la cultura y cómo los ciudadanos y amantes de todo este arte podemos colaborar? Porque hay muchos crowdfunding, adopción de librerías, de obras. ¿Qué podemos hacer? Dinos un mensaje, como tú dices, de optimismo con tus poesías y de tus poemas que has compartido. ¿Qué podemos hacer todos para contribuir y colaborar a que todo esto no se pierda? Porque ha sido mucha parte de la buena medicina para poder llevar y estar en este barro del confinamiento.
Sí, la verdad es que yo me he emocionado muchísimo en este tiempo porque he tenido la experiencia ya con la simple lectura de estos poemas de crear toda una cantidad de seguidores que parece que no puedan desayunar a las 10 hasta que no aparece el poema emitido, ¿no? Y sobre todo muchísimas personas que te lo dicen. Dice, bueno, ya me he quedado tranquila, esto es una... Oír tu voz todos los días es como una especie de remanso, de paz que necesito, es la alegría que entra por la ventana, eres como el gorrión que se posa en el alféizar todos los días. No sé, hay cosas muy bonitas en ese sentido. Pero sí que es verdad que, mira, la gente que ha creído en la cultura en todo este tiempo se ha puesto a creer más todavía ahora en la cultura. Es decir, esto ha reforzado muchísimo la fe en la cultura. No estaríamos en este momento como estamos. Por supuesto que una pandemia es una pandemia, pero no estaríamos pasándolo mal en ciertos momentos, viendo lo que está pasando con la clase política, el mal ejemplo que se está dando a todos los países de la falta de unión y de todos a una. No estaría pasando esto si se hubiera apostado más por la cultura en este país. Perdóname lo que voy a decir ahora, pero no habría tanto gilipolla de balcón metiéndose absolutamente con todo lo que se haga, haciéndose más sabios que nadie, son científicos que no han hecho nada en su vida y sin embargo ahora opinan por encima de todo. Pues esos gilipollas sin carné que hay ahora tan sueltos, si tuvieran cultura no estaría pasando, ¿no? Entonces, la cultura es tan necesaria que ahora estaríamos muchísimo más unidos. Esto sería mucho más fácil de llevar si la cultura hubiera sido la gran apuesta desde siempre, ¿no? La educación y la cultura es que es la base. Y la gente que cree en la cultura ahora está recibiendo cultura, está dándose cuenta de que un libro es el mejor compañero que ha tenido en todo este confinamiento, de que las series, lo que quieras, el cine, todo eso es lo que nos hace mejores. Y mucha gente que no había probado esa medicina la está probando y se está dando cuenta de que efectivamente la cultura es la que mueve a los pueblos. Un pueblo sin cultura es un pueblo que se presta perfectamente a ser domado, ¿no? Lo decía Santa Teresa mejor que nadie. Lee y conducirás. No leas y serás conducido, ¿no? Y exactamente eso es lo que nos está pasando. Y yo creo que la gran lección de la cultura la hemos recibido. Espero que sirva para que cuando acabe esto, pues como tenemos ya muy claro que hay que cuidar la sanidad muchísimo más que nunca, por encima de todo, pues espero que la misma lección tomemos con la cultura, ¿no? Y que se refuerce la cultura y esa necesidad. Y que no sea el último pariente en hacer caso después de que todo esto pase. Porque hay gente que lo está pasando muy mal, creadores y creativos que nos han hecho vivir felizmente y que ahora en este momento no saben qué hacer ni cómo se la van a apañar cuando esto termine, ¿no? Gente que está pasando hambre y que nos ha hecho reír en televisión, nos ha hecho reír en los teatros y que ahora no tiene salida y hay que estar todos ahí, la verdad que es que sí.
Ayúdanos a conducir por este difícil camino, que tú nos lo vas a allanar, porque a mí me encantaría que tú nos dijeras en estos ratitos que ahora ya sí que nos dejan pasear, pero seguimos pasando mucho en casa, aunque estando confinados o no, siempre, como tú dices, hay que leer, que no nos podemos perder, porque como en algún micro relato que leí que de alguna manera te dedicaron con ese libro de El amor en tiempo de cólera, ¿qué es lo que no nos debemos perder? ¿Qué nos recomendarías que aún todavía uno diga, uff, que me voy a pillar por ahí para leer y que me recomiende Ferris?
Yo qué sé, es que hay tanto libro que recomendaría que no pararía, ¿no? Mira, yo creo que no hay ser humano en la Tierra que no se pueda ir de este mundo sin haber leído Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Yo creo que es el libro que ha creado legiones de lectores. Un libro sencillo que no tiene ni 100 páginas, ¿no? Y que, sin embargo, en esa historia tan concreta, en la que no sabemos si lo que está pasando es real o no es real, en esa línea tan fina entre el sueño y la realidad, de una historia tan bien contada como la de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y de la que nacieron todas las novelas del realismo mágico. Yo creo que si no hubiera existido Pedro Páramo, esa novela, García Márquez no hubiera escrito Cien Años de Soledad, Vargas Llosa no hubiera escrito La Fiesta del Chivo, sus grandes novelas, y muchísimos más autores, ¿no? Para mí es una novela ejemplar. El Quijote siempre está ahí y la podemos desmenuzar en cualquier momento. Se aprovecha, del Quijote se aprovecha todo, como del cerdo, cualquier parte. Y además el Quijote se puede leer con un guía o con un maestro bueno, siendo pequeño, eligiéndote ciertos capítulos, o lo puedes leer con 80 años y todavía descubres cosas. Eso siempre está ahí, pero libros como Juan Rulfo, Pedro Páramo, yo creo que es un libro necesario.
Pues nos vamos a quedar con eso, que nadie se lo pierda. Te agradecemos muchísimo que, gracias a las nuevas tecnologías, hayas estado en este programa especial de Radio UMH, en el que vamos a dar a conocer a dos de nuestros ganadores, al primero y al segundo. Te invitamos, te pasaré el enlace o escucharás la radio, porque este programa también está motivado por ti, que querías saber más de nuestros ganadores y lo vas a conocer. Y te agradecemos muchísimo la presencia en estos micrófonos virtuales de la radio UMH a José Luis Ferris, escritor, profesor del área de literatura española e integrante del jurado de esta primera edición del concurso solidario de Radio UMH, Amor Confinado. Cuídate mucho, sigue creando. Y gracias por tus palabras.
Nada, vosotros cuidaros muchísimo y seguimos, que queda menos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Saludamos en Radio UMH en este programa especial sobre los ganadores de la primera edición del concurso solidario de microrrelatos Amor Confinado a María José López Sánchez. Ella es la vicerrectora de Transferencia e Intercambio de Conocimiento de la Universidad Miguel Hernández. Y la buena noticia dentro de toda esta situación de crisis sanitaria que estamos viviendo es y son las acciones de solidaridad y ayuda que hemos practicado, descubierto e iniciado desde la UMH. Una de ellas ha sido desde Mecenazgo UMH el proyecto Apoyo para combatir los efectos del COVID-19 en la provincia de Alicante. María José, la buena noticia es, además de la gran acogida que está teniendo este proyecto, es que lo que nos centramos ahora mismo en esta pregunta es en ese concurso solidario que se inició desde Radio UMH. Y es que todos los premiados han destinado, pues, solidaria y generosamente el dinero a Mecenazgo UMH, aun siendo el primer premio una persona de la comunidad universitaria, pero otras dos, pues una de Málaga y una de Barcelona, que al conocer este proyecto han dicho sí, lo invertimos en Mecenazgo UMH. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo valoras este acto de generosidad?
Bueno, cuando nos enteramos que nos lo dijisteis, la verdad es que fue una grata sorpresa. Yo, personalmente, cuando lo supe, fue una alegría tremenda decir, bueno, que exactamente tres personas que han dedicado su tiempo, han hecho un microrrelato precioso, cada uno con su, ¿no?, con su toque, y merecen un premio, claro que sí, porque esto es un concurso. Y el hecho de donar ese dinero a esta iniciativa que estamos poniendo con tanto cariño, con tanto esfuerzo desde la universidad, para ayudar a que materiales sanitarios lleguen a centros, hospitales o geriátricos donde se necesitan, nos pareció que era un gesto precioso. Y desde aquí quiero agradecerlo a cada uno de los tres ganadores. O sea, la verdad es que fue una sorpresa preciosa para nosotros.
Cuando tú llegas al vicerrectorado, empiezas a pensar, a idear todo ese tema de mecenazgo, seguro. Pero sí que rápidamente, cuando el día 14 de marzo, que ya parece que hace algún tiempo, pero no hace tanto, pero parece que el tiempo como que se nos ha parado en un inesperado letargo en el que tantas cosas ocurren o suceden, pero de forma más lenta que en otras ocasiones, ¿cómo de repente ideáis y pensáis y quién colabora contigo? Que son muchos los investigadores de la UMH que se han unido a este mecenazgo, pero sobre todo a este proyecto en concreto para combatir los efectos de COVID-19.
Pues mira, te voy a explicar. Nosotros llevamos tiempo planteando en que la universidad tenía que tener un portal de mecenazgo, un escaparate donde ciertos proyectos de investigación que se estén llevando a cabo, o nuestras cátedras de mecenazgo, o la ayuda al desarrollo que se hace, como sabes, en la comunidad de Ruanda, tuviese un escaparate donde poder invitar a la sociedad, invitarla a que pudiera participar, ¿no?, de estas iniciativas. Claro, llevábamos trabajándolo con el equipo de mecenazgo, pero no pensábamos ponerlo en marcha hasta inicio del curso que viene, ¿no? Estábamos en una especie de pruebas, poquito a poco trabajándolo. Claro, con toda esta situación de estado de alarma es cuando decimos, madre mía, esto hay que, tenemos que hacer algo. Y ahí es donde, por un lado, hay una iniciativa bonita de unos estudiantes de un máster de la universidad que escriben una carta muy bonita al rector y le dicen, por favor, es que nos gustaría, de alguna manera, hacer una iniciativa para recabar fondos para ayudar a la investigación sobre el COVID. Y llegó una carta así un poco, pues eso, una iniciativa espontánea de algunos estudiantes. Por otro lado, un trabajador de la casa se le ocurrió el por qué no plantear esta iniciativa de que el personal, la comunidad universitaria, pudiera donar parte de su nómina a un proyecto que tuviésemos que crear. Entonces, venían como por distintos sitios, nos venían como inputs, cosas bonitas, y decidimos, bueno, es que tenemos que hacer algo, en efecto. Entonces, ese hacer algo fue corriendo, tenemos que darnos prisa para ese portal de mecenazgo que teníamos a modo de pruebas, darle un impulso y poder salir con una iniciativa concreta. Y en esa iniciativa concreta que planteamos, como ya sabes, sabes que tenemos un parque científico estupendo, tenemos un laboratorio de prototipado que desde el día 14 de marzo, desde se dicta el estado de alarma, empieza a trabajar con, pues ya sabes cómo trabajan los makers, ¿no? Los que trabajan con sus impresoras 3D, buscar planos en abierto de cualquier material, porque teníamos un problema de desabastecimiento de material sanitario muy grave, todavía tenemos, ¿no? Pero en los hospitales, en los geriátricos, en centros de salud. Entonces, empezamos a crear ahí una red de makers, de personas que tienen impresoras en 3D, tanto impresoras de la UMH, que en ese momento hay profesores que tienen en sus domicilios, como impresoras que tenía el parque, como otra red de personas externas, bien alumnos nuestros, exalumnos o gente que ha querido colaborar. Y al final acabamos creando una red de actualmente son 78 impresoras que imprimen, en la actualidad están imprimiendo gafas sanitarias y pantallas faciales de protección, que bueno, que estamos coordinados con la Consellería de Sanidad, entonces a través de Protección Civil, este material se recoge de casa de cada uno de los domicilios de cada uno de nuestros makers y se lleva al punto donde la Consellería nos orienta, no, nos dice, ese material se esteriliza y ya se usa. Entonces, estamos contentísimos con la acogida que está teniendo. Llevamos cerca de 900 gafas, acabo de comprobar, 900 gafas entregadas a distintos hospitales o geriátricos y unas 700 pantallas. Bueno, entonces, lo bonito de esta iniciativa, Sonia, es que cuentas con el apoyo también de personas que están poniendo su tiempo para imprimir su luz en casa para poder imprimir todo este material. Y nosotros lo que estamos haciendo con el dinero que hemos recaudado, que estamos también, bueno, encantados y agradecidísimos, porque sabes que desde la comunidad universitaria llegamos a más de 69.000 euros, que es una cantidad que nos dejó asombrados, ¿eh? O sea,
Además,
desde
fue
aquí.
inmediato, fue en
Muy
poquísimo
inmediato.
tiempo.
Bueno, en poquísimo tiempo, es verdad, dejamos como 3 días, y es que el primer día ya llevábamos, o sea, en unas horas, dijimos, bueno, empezaron a llegar respuestas al formulario desde las 8 de la mañana, y era como, ¿verdad? Era muy bonito, fue muy bonito ver cómo respondía toda la comunidad universitaria. Y luego, claro, con este portal se decidió, pues, a la comunidad, al resto de sociedad, invitarle a que se uniera. Entonces, para ese portal tenemos desde donaciones de 1 euro, que fíjate, son tan importantes, por eso el sistema es un sistema de goteo. Lo bonito es que llega mucha gente, aunque done una cantidad pequeñita. Hay que entender que ahora hay situaciones de familias complicadas, hay muchos ERTEs, es que hay que entenderlo, ¿no? Entonces, tenemos desde aportaciones de 1 euro hasta la mayor aportación que han sido 2.000 euros por parte de una empresa de la zona del calzado. Entonces, bueno, pues es un proyecto precioso, ¿no? Porque te pilla en un momento de estar en casa y dices, ¿yo qué puedo hacer? Es ese confinamiento de ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? Pues mira, a esta gente de la universidad se le está ocurriendo esto, pues voy a ayudarles y el dinero que nos dan se destina a comprar material para que puedan imprimir. Entonces compran el film que necesitan las impresoras, el acetato que se utiliza para las gafas. Entonces nosotros preparamos unos kits de impresión de unas 25 gafas o pantallas, se lleva a cada maker, ellos imprimen y cuando las tienen impresas nos avisan. Protección Civil, igual que les lleva el kit, les recoge el
Correcto.
material y ya luego se distribuye a diferentes sitios. Entonces nos llegan, pues eso. mensajes de agradecimiento de distintos hospitales geriátricos. Son mensajes muy bonitos. Estamos muy contentos.
Como decía en la introducción, dentro de toda esta situación de crisis sanitaria, se ve un poco la luz al final del túnel por esas pequeñas cosas que cada uno puede hacer, que esta es tan grande, este mecenazgo UMH, pero como tú dices, contribuyendo con poquito o con más según quien pueda o como se pueda, pero que todo se agradece. La verdad es que, María José, para que quede claro para la sociedad en general que pueda estar escuchando este programa que estamos haciendo en la radio, sí que a toda la comunidad universitaria, afortunadamente, por email nos ha llegado las indicaciones. Entiendo que con el blog de mecenazgo que tenemos, ahí cualquier persona de la sociedad en general entra y sí que está ese formulario también muy breve, muy sencillo, un poquito que lo expliques para que cualquiera que nos esté escuchando y no pertenezca a la comunidad universitaria, a la UMH, diga, pues yo también voy a entrar y voy a contribuir porque es una labor extraordinaria.
Claro, tenemos el portal es mecenazgo.umh.es. Puedes acceder a él y el único proyecto que tenemos ahora es este, el del COVID, para ayudar a combatir, bueno, el COVID en la provincia de Alicante con el proyecto que acaba de explicar. Entonces, entras ahí, pinchas y simplemente te aparece un formulario muy sencillito donde puedes marcar o bien la cantidad que quieras, repito, desde un euro hasta la cantidad que tú quieras, o bien tienes cantidades fijas de 10, 20 euros y tú marcas lo que quieras. Después te lleva, pues, a un TPV, es decir, te necesitas poner tus datos de tu tarjeta y ya te llegará una confirmación por correo, o sea, por tu mensaje del móvil y haces la donación de forma segura. La pasarela, por supuesto, totalmente segura. Y no tiene más. Y bueno, una vez que has hecho una aportación, yo ya que estoy, si quieres más adelante puedes hacer otra. Pero que, repito, lo importante es y lo bonito es que, bueno, pues que lo conozca muchísima gente. Y al final la cantidad con la que puedas contribuir casi es lo de menos, ¿no? Lo bonito es que te sumes. Y bueno, aquí yo quería enlazar con la labor preciosa que ha hecho tanto Daniel como Noelia, como Ángela, aportando su premio del concurso de microrrelatos. Daniel, que nos pilla aquí cerquita en la casa, que bueno, no sé si ya había contribuido o no, pero posiblemente a lo mejor hasta había contribuido ya de alguna manera. A Noelia, que encima, lo comentábamos antes, trabajando en una ONG, pues fíjate, ha dicho, pues bueno, se queda aquí, en la UMH, estupendo. Y Ángela o Ángela de Barcelona, que lo mismo, o sea, yo creo que es un gesto precioso, precioso. Y desde aquí vuelvo a agradecer. Gracias sobre todo a vosotros, Sonia, por preparar también este concurso tan fantástico con este fin al final, que no era solidario, pero se ha convertido con un fin solidario, ¿no? Lo que buscaba era sacar a la gente que expresara cómo se sentía y finalmente, fíjate, que os felicito porque la iniciativa ha sido preciosa y el final ha sido mejor imposible.
Bueno, lo nuestro es un granito de arena comparado con todo lo que hacéis desde vuestro vicerrectorado. Esperemos que salgamos pronto de esta situación, pero que el mecenazgo UMH crezca muchísimo más y desde la comunidad de la UMH podamos ayudar a muchísimos más en el ámbito que sea, sin tener que llegar a situaciones tan extremas y tan inéditas como la que estamos viviendo con este COVID-19, que nunca nos hubiéramos imaginado que nos iba a cambiar tantísimo, tantísimo la vida, que es una gran alegría poder seguir haciendo radio. Nos hemos reinventado todos en nuestros puestos de trabajo. Hemos, yo creo que una parte también buena de esta serendipia que le llamo yo, de que en todo esto nos hemos encontrado cosas ilusionantes, el poder seguir con la magia de la radio, aunque sea vía Skype, vía Meet, el saber aprovechar las nuevas tecnologías. Y que sepas que la radio UMH la tienes para lo que necesites. Además, en vuestro portal de mecenazgo, para la sociedad en general, lo advertimos, además de hacer esas aportaciones, allí está toda la información puntual de cuánto dinero hay y en qué se invierte, que eso es muy importante por la transparencia, que se conozca casi día a día o semanalmente o puntualmente en qué se está donando lo que se aporta por parte de los ciudadanos y de los integrantes de la comunidad universitaria. No sé si quieres comentarnos algo más, María José, pero desde luego que nosotros encantados de haberte tenido con nosotros en este programa especial de la radio UMH sobre todo lo que ha sido este concurso de microrrelatos que, como hemos dicho, Pues fue una idea que surgió por el Día del Libro, del 23 de abril. Comercialmente creo que lo han pasado el 23 de julio. Ojalá el COVID y el tiempo y la economía permitan que se pueda celebrar por todo lo grande, porque los libros además han sido unos grandes, una gran compañía en todo nuestro confinamiento, porque la música, el leer, mucho sobre cocina también nos hemos tenido que dedicar todos a hacer y a dar mucho cariño, paciencia a los nuestros para poder sobrellevar todo esto.
Yo soy una defensora de los libros. Como tú dices, es un buen compañero, un buen maestro, un libro. Y desde que los niños, bueno, son pequeñitos, yo soy la pesada de que en los cumpleaños regalo cuentos o libros, o sea, desde chiquitines, ¿no? Para que no hay nada más bonito para mí que cuando un niño va a dormir, antes de irse a dormir en la cama, estar con su libro, ¿no? Cuando la mamá o el papá o quien tenga cerca le acompaña al principio, pero como ese niño luego se hace autónomo, aunque no sepa leer, tenemos esos álbumes ilustrados tan bonitos que el niño aprende a leer con imágenes, ¿no? No hay nada más bonito, ¿verdad? Más relajante que estás viendo que el pequeño está en la cama leyendo un libro y eso lo que crea es un hábito ya de mayor y es una riqueza para la persona en general. Bueno, yo solamente decir que parece que no tenemos, que parece que lo peor del COVID ha pasado y bueno, podemos pensar que sí que ha pasado quizás esa situación tan extrema que estábamos viviendo, sobre todo en los centros sanitarios, pero sigue habiendo la necesidad y eso es lo que a nosotros nos llega. Sigue habiendo necesidad de proteger al personal sanitario en los geriátricos también, en los centros de salud. El otro día me escribió una amiga que veía por redes las gafas tan chulas que estábamos imprimiendo y me decía, pero a ver, ¿dónde podemos conseguir eso? Y yo, por favor, escríbenos, escríbenos, escríbenos y que tu supervisora nos escriba. Nosotros atendemos los pedidos. Hemos dicho que nos coordinamos con consellería, pero también estamos. Si nos llegan pedidos concretos, por supuesto, estamos valorando, intentamos responder a todos. Entonces, que la necesidad todavía existe ahí y eso es así. Nosotros, mientras haya necesidad y dispongamos de nuestro dinero, que no se termine, seguiremos imprimiendo material sanitario. Pues
Así
nada.
que, aunque salgamos un poquito a pasear, es verdad, parece que como ha llegado la primavera, la luz y salimos un poco a la calle, pero no es, tienes toda la razón, el material sigue haciendo falta y el COVID sigue desgraciadamente amenazando, así que todas las aportaciones seguirán siendo buenas, ¿verdad, María José?
Eso es, hay que seguir protegiendo a nuestro personal sanitario que está más en primera línea y luego a todo el mundo en general. Tenemos que protegernos durante una época. Eso es. Sonia, muchísimas gracias por dejarme este espacio para poder hablar del proyecto, por el concurso de microrrelatos, por esos tres ganadores fantásticos que han donado su premio. Yo estoy muy contenta.
Pues muchísimas gracias desde Radio UMH a María José López Sánchez, a la vicerrectora de Transferencia e Intercambio de Conocimiento de la UMH, y nuestros micros ya sabes que los tienes siempre, siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo muy grande virtual.
Gracias. Eso, un abrazo virtual, besos.
Y nos despedimos ya en Radio UMH en este programa especial que hemos emitido sobre la primera edición del concurso solidario de microrrelatos Amor Confinado. Hemos hablado con el ganador, con Daniel Valero, que presentó su relato Euclides. También hemos conocido más sobre la segunda ganadora, que nos escribió desde Málaga, Noelia Garzón. Hemos hablado también con uno de los integrantes del jurado, con el escritor y profesor de la UMH, José Luis Ferris. Y por último, hemos hablado también para conocer más sobre el proyecto Mecenazgo UMH con María José López Sánchez, vicerrectora de Transferencia e Intercambio de Conocimiento de la UMH. Un saludo de Sonia Martínez, los controles técnicos y para el montaje de todo este programa ha estado Borja Cabrera. Sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.